Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
Hace un par de semanas, Otis, huracán categoría 5, azotó Acapulco con vientos por encima de los 260 kilómetros por hora, convirtiéndose en el huracán más poderoso que haya tocado tierra en la costa occidental de México. Provocó una gran devastación, no solamente en Acapulco, sino en los municipios aledaños a ese destino turístico. Hasta el momento, las autoridades han registrado 47 muertes y 59 personas desaparecidas como consecuencia del paso del poderoso huracán Otis en Guerrero. Otis fue considerado ya como el huracán más fuerte registrado en la historia del Pacífico Oriental por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA. En una nota informativa, catalogó el huracán Otis como el más fuerte del Pacífico Oriental que ha tocado tierra en la era de los satélites. Esta institución recordó que en la era moderna solamente el huracán Patricia superaba el registro de Otis en relación a la rápida intensificación de un ciclón en un periodo de 24 horas. Hace un par de semanas logramos establecer contacto a través de WhatsApp con el comandante Juan Carvajal del heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, quien iba llegando precisamente a la zona devastada de Acapulco y hoy se encuentra con nosotros en la vía telefónica. Estimado comandante Carvajal, gracias por establecer esta comunicación ya de regreso acá en Los Cabos. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, Ana, a ti y a todo el grupo de conductores, de periodistas de esta red difusora, y saludo con mucho gusto a todos los que escuchan.
Muchas gracias, comandante. Recuerdo que en aquellos momentos, cuando logramos establecer contacto a través de WhatsApp, usted nos narraba parte del panorama que estaba viviendo y se decía sorprendido de toda la devastación.
Sí, es que no es lo mismo estar viendo imágenes a través de redes sociales o a través de la televisión cuando ya estás presenciando con tus ojos el nivel de desastre. El impacto fue mayúsculo, me recordó un tanto al desastre causado por el huracán Odín aquí en Los Cabos, pero mucho más grande. Yo diría que el nivel de desastre fue tres veces probablemente mayor al que ocurrió aquí en Los Cabos. Vi una ciudad totalmente vacía. Habían pasado 48 horas del impacto del huracán y se miraba gente, poca gente en las calles, muy estresada, y todo lo que es la industria turística totalmente destruida. Era como una escena apocalíptica de alguna película, de esas que llaman mucho la atención en cuanto al nivel de desastre. Era como una zona de guerra, vamos. Las imágenes que estábamos viendo podrían corresponder fácilmente a las escenas que se ven ahora por la guerra entre los países que están ahorita combatiendo.
Qué fuertes estas declaraciones, comandante. Muy buenos días, con el gusto de escucharle y sobre todo intercambiar información respecto a esto. Dos preguntas, comandante. ¿Es la realidad que aparece hoy en los medios de comunicación, en reportajes, en noticias, en columnas, lo que realmente está pasando en Acapulco? Eso primero. Y segundo, preguntarle cuáles son algunos de los reportes clave en cuanto a daños y hallazgos que encontraron durante su estancia allá en Acapulco.
Son ciertos, la mayoría son ciertos. Hay algunas cantidades que se dan que aún distan mucho de ser la realidad, como por ejemplo el tema de las personas que reportan fallecidas. Se habla de 47 hasta el momento, tengo entendido, y aproximadamente unas 60 personas desaparecidas. La realidad es que al final los resultados van a ser mayores. Hay muchas cuestiones que van a hacer que estos números cambien. ¿Qué vimos? Pues vimos todos los hoteles destruidos o bastante dañados, los 330 y tantos hoteles que tiene Acapulco, todos tenían daños bastante considerables, la industria restaurantera totalmente destruida, las tiendas departamentales, las megaplazas totalmente destruidas. Era increíble no ver algún negocio intacto. Algo curioso que sí nos tocó ver fue que tres negocios o tres lugares quedaron casi intactos ante el impacto de huracán Otis. Uno fue una librería que se salvó, inclusive no fue rapiñada. El segundo fue un gimnasio totalmente protegido con vidrio. Era increíble que todo lo demás estaba destruido menos el gimnasio. Y un grupo religioso en una palapa que tampoco fue tocado. Fueron los tres inmuebles que vimos intactos ante el paso del huracán. Lo demás estaba totalmente destruido. En las colonias, no se diga, era imposible manejar. Hoy todavía lo es. Acapulco es muy, muy grande y hay árboles de gran diámetro, de gran tamaño, atravesados en la vía pública. Hay postes caídos. A la Comisión Federal de Electricidad la vimos trabajar sin parar. Un reconocimiento para ellos. Y el cuerpo de bomberos de Acapulco, pues igual, desgastado, trabajando todo las 24 horas. Más la suma de una veintena de cuerpos de bomberos y de emergencia y de protección civil que se acercaron ahí a la estación de bomberos para trabajar en el sistema de mando, que hicieron labores en diferentes sectores.
Comandante, sin lugar a dudas, pues una experiencia para ustedes que los dejará con un, pues marcados, ¿no? Con una huella impresionante. Recorrieron ustedes las colonias también. ¿Cuál es el sentir de la gente? Nos decía ahorita que los veían muy estresados, pero ¿qué les comentaban ustedes? Me imagino que el rostro de la desesperación y también a qué retos se enfrentaron como llegando allá y viendo toda esta destrucción. ¿Qué reto representó para ustedes en lo personal, comandante?
Un tanto la inseguridad del lugar, y se entiende por el estrés que está viviendo la gente de Acapulco. Nosotros íbamos como parte de un grupo de rescate de Guanajuato en primera instancia, y trabajamos en un club de yates cerca de la Marina, lo que es la Marina y el club de yates, donde estuvimos trabajando. Ahí no fue tanto el riesgo porque había seguridad. Ahí en ese lugar presenció por lo menos unos 400 yates y barcos hundidos en el club y en la marina, y un desastre total. Posteriormente, cuando subimos a las colonias, pues el reclamo, eran dos. Primero, la petición de ayuda, salía gente a encontrarnos, a pedirnos que liberáramos el frente de sus casas, porque o bien se les había caído alguna estructura metálica encima, o tenían un árbol encima de la casa. Y de alguna u otra manera pues participamos en más de 20 servicios de esta naturaleza. Lo más grave y peligroso que nos tocó pues fue pisar la tierra que conocen como la zona roja, donde el control pues básicamente no lo tiene el gobierno, lo tienen la delincuencia organizada. Es una colonia alejada del centro de Acapulco, donde pasa un río, y había el reporte de personas que había arrastrado la corriente, y obviamente en lugares donde olía putrefacción. En esta misión pues nos acompañó un grupo de rescate con binomios caninos, y nosotros como respaldo tuvimos que llegar a esa colonia escoltados por un personaje ahí de la misma gente de ellos, para que nos respetaran. Pero en cuanto cruzábamos ese pueblo, pues inmediatamente los reclamos airados de la gente, porque miraban a los cuerpos de emergencia, inmediatamente los ligaban con gobierno, y algunas personas agradecían nuestra presencia y otras el reclamo airado de que no ha llegado la comida, no tenemos agua, qué les pasa, algunos insultos, malestar en contra básicamente del gobierno. Nosotros lo que tenemos que decir pues que éramos voluntarios y que éramos ajenos al gobierno, para tratar de calmar el enojo de la gente y que nos dejaran trabajar en la búsqueda de los cuerpos. Fue la situación más estresante, y sobre todo cuando vimos que había hombres armados con armas de alto poder sobre las azoteas, pues vigilando todos nuestros movimientos. Esa fue la parte más dramática y estresante que tuvimos. Al final terminamos la misión de búsqueda de cuerpos en el río, cruzamos el río caminando con los perros, se detectaron algunos lugares donde probablemente hay personas enterradas, pero eso se va a requerir maquinaria, y terminamos saliendo de esa misión sanos y salvos, un poquito estresados, pero todo bien.
Comandante, fuertísimas las declaraciones de lo vivido en torno a esto, y a propósito también de lo que menciona de este Pues el olor que se respira también en Acapulco por muchos de los cuerpos que no han sido rescatados, se dio cuenta también en diferentes medios de algunos cadáveres que estaban en zonas de Acapulco que estaban visibles pero que no había llegado aún la ayuda. En ese sentido, comandante, y a propósito también de lo que mencionan expertos sobre una posible crisis sanitaria por venir en la medida en la que no se ha recogido ni tampoco los desechos sólidos ni atendido los seguramente muchos cuerpos que aún esperan ser recogidos, ¿qué percepción tiene de lo vivido en Acapulco y qué tanto podría esto convertirse en una crisis sanitaria importante para la gente que aún se encuentra ahí?
Es probable, sí, es probable que aparezca alguna epidemia, algún problema de salud pública, porque hay toneladas y toneladas que invaden las vías públicas de Acapulco, principalmente en las colonias. Cada vivienda tiene toneladas enfrente de su casa, producto de todo lo que el huracán destruyó, pero también ahora se suma el tema de la basura que se genera por la misma población que se está tirando en esos montones. Además, sí huele a putrefacción, dice la gente, huele a muerto, en realidad es putrefacción. Mucha de la basura orgánica se está pudriendo dentro de la basura orgánica o de la basura normal hogar. Hay animales muertos y que ya han estado en descomposición, que se confunde a veces con el olor a cadáver. Hay un pánico generalizado porque básicamente Acapulco huele a putrefacción y eso va a generar, si no se recoge, que va a ser una tarea titánica. Estamos hablando de que Acapulco tiene casi 900,000 habitantes y es muy grande, entonces las calles a veces son accidentadas, no se puede pasar. La recolección de la basura en Acapulco es un tema mayúsculo, son toneladas y toneladas, y esto, si no se atiende con prontitud, pues obviamente puede generar el brote de alguna epidemia y de problemas sanitarios. La reconstrucción de Acapulco yo la veo bastante compleja por varias razones. El nivel de destrucción, uno, y dos, hablando con el expresidente de la Asociación de Hoteles de Acapulco, el cual nos dio alojamiento en uno de sus hoteles que estaba destruido, pero pudimos habilitar una habitación, platicando con este empresario hotelero, pues nos decía que la cultura de Acapulco no era precisamente los seguros. Es decir, que él calculaba que por lo menos el 60% de los establecimientos en Acapulco no contaban con seguros, lo que va a hacer más difícil la recuperación económica. Este es un tema que definitivamente va a ocupar años, como bien dicen los expertos, para que este destino turístico se recupere. Y los problemas, desde mi punto de vista, apenas comienzan, porque no hay mercados abiertos para abastecimiento de comida. Todas las cadenas de supermercados no solamente fueron rapiñadas, sino que están destruidas. Tienen primero que reconstruirse para después abastecer. No va a haber trabajo, por lo menos en la industria turística, porque no creo que los turistas se quieran aventurar a visitar Acapulco en estos momentos. No hay manera de atenderlos. Y la gente que vive del turismo, los que viven de las propinas, pues no van a tener opción para sobrevivir. Igualmente en la parte de la industria pesquera, de la industria turística, de la pesca deportiva, pues igual está totalmente destruido. Entonces, lo que considero que va a pasar es una necesidad de alimentar a esos cientos de miles de personas que no tienen una fuente de ingresos. Muchas veces pensamos que con mandar una despensa ya nos ayudamos, pero yo creo que el problema es mayúsculo. Se trata de alimentar a casi 900,000 personas, de darles tres comidas al día o buscar algún mecanismo de ayuda para que se genere un empleo temporal y puedan empezar a obtener ingresos. No sé cuáles son las estrategias que tenga el gobierno, pero es un reto mayúsculo sacar adelante este destino turístico.
Escuchando con atención todas sus narrativas, sus crónicas vivenciales ante la devastación del paso de Otis allá en Acapulco, comandante, ¿esta lección de Otis sabremos comprenderla aquí en Los Cabos?
Quisiera ser más optimista, estimada Bárbara, pero no. Yo creo que ni siquiera hemos aprendido al 100% de las lecciones que nos dio Bill. Y lamentablemente hay una amenaza todos los años que vamos a tener, tenemos una vivienda cerca del Pacífico. Nosotros, en especial Baja California Sur, municipio de Los Cabos, estamos en ese corredor de huracanes que se activa en los meses de mayo a noviembre. Entonces la amenaza la tenemos, y así como le tocó a Acapulco ahora enfrentar un categoría 5, pues cabe la posibilidad de que en un futuro, toco madera, pero podamos tener también el impacto de un huracán de este tamaño, en virtud de lo que están diciendo los expertos meteorólogos, que es atípico el comportamiento de este huracán Otis, que en unas cuantas horas pasó de ser tormenta tropical a ser un huracán categoría 5, hasta ahorita el más poderoso, de acuerdo a los informes de los expertos.
Comandante, y sobre esta misma línea que le pregunta mi compañera Ana Bárbara, y sobre todo viendo de manera muy realista la respuesta lenta, tardía, descoordinada del gobierno en todo Acapulco, y que seguramente a su regreso tampoco vieron esta serie de acciones que se requieren urgentemente, como usted lo dice, para atender este mayúsculo problema, esta situación trascendental en la historia, además del país, ¿en qué tendríamos que trabajar los cabeños como sociedad frente a esta situación en la que seguramente si el día de mañana se presenta un huracán de esta categoría y nos tocara vivir una situación similar, no contaríamos realmente con un apoyo coordinado, eficiente por parte del gobierno? ¿En qué tendríamos que estar trabajando como sociedad organizada?
Fíjate que haciendo un estudio comparativo de lo que tenemos aquí en Los Cabos y lo que tenía Acapulco, y esto dicho por palabras del expresidente de la Asociación de Hoteles, el señor Jorge, él nos decía, platicábamos ciertas características que compartíamos como destinos turísticos, y él se quedó sorprendido de lo que yo le comenté. Los Cabos no estamos tan mal, por lo menos en cuanto a organización y cultura de la protección civil. Vamos adelante. Hay una buena organización por parte del sector empresarial, el sector hotelero, cosa que no tenían en Acapulco. En Acapulco estaban totalmente desvinculados, una división y falta de coordinación, que esa fue una vulnerabilidad que causó precisamente que el desastre fuera mayúsculo. No había un medio de comunicación, no había una penetración como se tiene aquí. Aquí en Los Cabos trabajamos mucho temas de cursos, de protección civil, de huracanes, con los hoteles, se les exigen los simulacros, etcétera. En Acapulco, al parecer, no era tan fuerte ese tipo de cultura. Entonces, no estamos tan mal. Yo creo que podemos mejorar, porque, insisto, esa amenaza la tenemos. Yo creo que el principal problema que tenemos como país es que la protección civil se politiza. Ese es el mayor desastre. Se politiza, y politizar una actividad tan técnica, la protección civil, hoy por hoy, es una carrera técnica, científica, donde ya existen ingenierías, licenciaturas, maestrías, doctorados, y politizar este tipo de actividad, pues lleva al traste a la buena respuesta. Tratar de ganar protagonismo para poder responder a la emergencia, aún sin conocer realmente la zona, las necesidades, la cultura de la población, pues retrasa este apoyo y genera estrategias no eficientes, lo que agravan más la situación.
Comandante, y a su regreso, ¿con qué lección se quedan usted como líder de esta corporación, de esta benemérita institución, y de los muchachos que lo acompañaron? ¿Qué lección les deja haber estado en estas labores intensas de búsqueda, rescate, de rehabilitación que realizaron por aquel puerto?
Pues regresaron los muchachos que fueron, regresaron más maduros, quedaron con algún estrés, pero un estrés que se puede capitalizar en aprendizaje. Entendieron cuál es la posible afectación de un huracán con esta fuerza. Creo que fue un gran aprendizaje para ellos. Hoy por hoy, la gente que participó, los buzos, que hicieron una labor extraordinaria, Freddy Márquez y Fernando Alarcón, que estuvieron buceando, que estuvieron buscando cuerpos en el mar, vienen con otra mentalidad. Todos los que participaron, definitivamente fue un proceso de aprendizaje, de madurez, que siento yo es un activo ahora para nuestro cuerpo de bomberos. Gente que ya se dio cuenta qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, y obviamente hay el interés de seguir aprendiendo. Aquí es bien importante que la gente entienda que esto el apoyo a la gente de Guerrero y otras comunidades, porque nada más nos hemos centrado en Acapulco, pero hay comunidades aledañas a las cuales la ayuda no ha llegado, y los reclamos están a la orilla de la carretera. Sale gente de las comunidades pequeñas a exigir que se les atienda, mostrando letreros de que ocupan comida, que ocupan agua, pues la emergencia es muy grande, así es que yo creo que la ayuda tal vez va a tardar a llegar, va a tardar en llegarle, y como consecuencia de esto, lo que alcanzamos a ver es un éxodo de personas. Quitancingo estaba totalmente abarrotado de gente de Acapulco, que se había movido en primera instancia a Chilpancingo, pero también vimos que están emigrando hacia otros estados de la República. Lo que no se nos, lo que no nos debe de causar, que obviamente la comunidad de residencia aquí puede aumentar en los próximos meses.
Claro, comandante, y también fueron un enlace importante ustedes por allá, de ahorita que dice que aquí hay una comunidad muy grande de Guerrero, y también hubo familiares de aquí que les pidieron localizar allá a algunos de los integrantes de su familia, ¿no? Fueron este enlace, sí, importante.
Sí, recibimos varias peticiones de gente que tiene familiares allá que no tenían contacto con ellos, inclusive un caso un tanto dramático de una señora que había sido recién operada y su casa quedó destruida, no había hospitales, la herida de la operación se abrió, se estaba infectando, y por ahí hubo la petición directamente al compañero Gerardo para que se abocara. Se le consiguió una ambulancia de los grupos voluntarios que estaban participando, y afortunadamente se logró dar con el domicilio y se atendió esa lesión que ya se estaba complicando a la señora. Además de que se localizó pues a gente que no tenía contacto con sus familiares, uh-huh, y ya el hecho de poderle decir están bien, no hay teléfono, perdieron su teléfono, les mandan saludos, y mandarles una fotografía pues calmaba la ansiedad de la gente aquí en Acapulco.
Por supuesto, comandante, si antes los admiraba, ahora los admiro mucho más, de verdad, por toda esta labor que han realizado allá en ayuda de nuestros hermanos guerrerenses. ¿Continuarán los centros de acopio abiertos en el centro de bomberos de Cabo San Lucas?
Yo soy de la opinión de que sí, Ana Barrada, porque yo vuelvo a insistir, dar un plato de comida no es suficiente en estos momentos. Yo sé que no es nuestra responsabilidad directa, pero como seres humanos sí debemos ser solidarios. ¿Cuál es la razón? El día de mañana podemos estar igual. Nos tocó, claro, ya el morir, nos tocó la pandemia, y vimos la necesidad alimentaria que se gesta después de un desastre. Vamos a mantener abierto nosotros el centro de acopio. El día de ayer se subieron por lo menos 6 toneladas de alimento a un tráiler de la Marina que recogió todo lo que se había juntado en alimentos y agua en la delegación, en las diferentes corporaciones de emergencia donde hay centros de acopio, y este tráiler pues ya va camino a Guerrero bajo el resguardo de la Marina. Pero hay otro tráiler que se está llenando, está ubicado ahí en la colonia Lagunitas, es una caja de tráiler que sale probablemente el día 14 de noviembre para allá, con agua, con alimentos. No se ha llenado en su totalidad. Yo sí pediría a la gente que siguiéramos apoyando a la gente de Guerrero, que donaran, ahora sí que lo que quieran, artículos de limpieza, artículos de uso personal, comida, agua, para llenar ese tráiler y que también se vaya para allá, para Guerrero. De hecho, te comento que tuvimos, bueno, los muchachos utilizaron un puente aéreo ya cuando venimos de regreso de Acapulco a la Ciudad de México. Tuvieron la suerte de que un avión de carga les diera un raite y conocieron al dueño del avión.
Qué maravilla, que, sí.
Que este señor, la verdad, un ángel, acababa de comprar su avión de carga. Llevaba 10 viajes de ayuda humanitaria hacia Acapulco, es decir, había movido 500 toneladas de alimento, no. Y puso a disposición el avión, dijo, si los cabos me llenan el avión con 50 toneladas, yo mando el avión y que se vaya directamente a Acapulco. Con 50 toneladas, pues pudieran parecer muchas, pero si despertáramos el interés de todos los cabos, yo creo que sí llenamos ese avión. Esa oferta ahí está, tenemos el contacto del propietario del avión, que es una persona muy, muy noble, muy caritativa, y está muy comprometido con la ayuda humanitaria en estos momentos. Pero por lo pronto, yo diría a seguir apoyando los centros de acopio, seguir rellenando ese tráiler que está ahí en la playa Lagunitas, y hay otro proyecto que hoy vamos a estar platicando con un grupo de chefs que pretenden moverse hacia Acapulco para cocinar a la gente más necesitada. Ya estamos viendo la logística, hoy por la tarde tenemos una reunión con este grupo de chefs. Ya un buen ciudadano nos donó por ahí un estufa industrial para cocinar comida a granel, y se está organizando este proyecto de beneficio también a la gente de Guerrero. Así es que probablemente estaremos regresando porque pues conocemos el terreno y ya estamos enlazando a la gente correcta para que los chefs puedan hacer esta labor y seguir apoyando a la gente de Guerrero.
Y Los Cabos siempre hemos sido una comunidad muy unida, comandante, ya va en nuestro momento de apoyar. Así como en su momento nos apoyaron nuestros hermanos acapulqueños guerrerenses cuando sucedió lo de Odil, llegó mucha ayuda desde allá.
Así es, definitivamente, y tenemos que responder a esa solidaridad que nos dio la gente de Guerrero. Hoy por hoy necesitamos hacerlo y no nos cuesta nada, digo, cualquiera puede donar un kilo de azúcar, un kilo de frijol, un kilo de arroz o comida enlatada principalmente, para que la gente tenga la opción de tener algo que llevarse a la boca en esos momentos allá. Yo insisto, no quiero ser dramático, pero lo que vi sí va a costar mucho trabajo levantarla por las razones que he dicho, y obviamente estamos hablando de una cultura muy un tanto diferente a la que tenemos aquí en Los Cabos, que va a ser un poquito más difícil su recuperación. Los Cabos, de alguna manera, como tú bien dices, estamos unidos, participamos, salen las organizaciones a apoyar, salen las organizaciones a limpiar, cosa que allá en Acapulco pues no tienen tanto, hay un tanto de desconexión entre los sectores sociales y eso está haciendo más difícil que se recupere el destino.
Una lección más que aprender, sobre todo acá en Los Cabos, porque no estamos exentos de que nos suceda una tragedia como esta. Gracias, comandante.
A ustedes muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Nuestro reconocimiento una vez más a toda la corporación que usted dirige y a seguir apoyando.
Gracias. Hasta luego.
Hasta pronto. Es el comandante Juan Carvajal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas. Hay que seguir apoyando y le recordamos que nosotros siempre hemos sido una comunidad solidaria, que brindamos todo el apoyo en casos de urgencia y de necesidad, como en este caso nuestros hermanos guerrerenses y acapulqueños particularmente. Cabo Mil siempre se ha destacado por estar informando en el momento de que nos ha sucedido algún impacto, algún fenómeno meteorológico, como fue en el caso de Odil, recientemente con Norma. Siempre estamos unidos y apoyando a la comunidad. 8:43.
Y como cada mañana, para escuchar la ciudadanía, lo que tiene que opinar, el primer entrevistado comenta que Los Cabos no está preparado para recibir un huracán de esa magnitud, ni se tiene la infraestructura ni accesos para recibir ayuda.
No estamos nada preparados para recibir un huracán aquí, ni infraestructuramente, ni para accesos, para si en dado caso que pasara algo nos pudieran ayudar, no están las habilidades para eso.
Ahora, alguien comenta que debido a la ubicación geográfica, considera que no estamos preparados, mencionando la experiencia que tuvimos con Odil y agregando que en Acapulco no fueron alertados a tiempo.
Creo que tuvimos una experiencia en el 2014 con Odil, que en el cual nos preparamos un poco, pero aún así los estragos que dejó el huracán fueron, los daños fueron muy graves. Y lo que pasó en Acapulco, bueno, en el estado de Guerrero, creo que fue porque no les informaron con tiempo para poder prevenirse, pero aún así, por los daños que estaban en los hoteles, considero yo que no estamos preparados para una catástrofe así, sobre todo por la ubicación geográfica que tenemos nosotros.
Por último, un ciudadano considera que no estamos en condiciones para recibir un fenómeno meteorológico tan grande como lo fue Otis en Acapulco, Guerrero.
Yo creo que no, porque pues el Odil, que fue el más fuerte que creo me tocó vivir, era categoría 4, creo, y apenas andaba degradando también. Y aún así, con lo que nos pegó, y hizo un montón de desorden. Y pues todo lo que ocasionó después, no solo el desastre natural como tal, sino que el desastre social que hubo después también fue como algo a lo que no estábamos preparados, pues.
Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp.
Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad.